Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y tenemos por delante 4 horas de información que prometen. Nos lo queríamos perder. La imagen del día de hoy es, sin duda, la de los agentes de la UCO dentro de la sede de Ferraz, dentro del corazón del PSOE. Más de 2 horas buscando información de Santos Cerdán, el que hasta la semana pasada era número 2 del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, y al que todo el mundo defendía hasta el mismo momento en el que el informe de la UCO, esas 490 páginas, pues estalló en la cara de las filas socialistas. Vámonos en directo hasta allí, hasta el lugar que ha sido noticia toda la mañana, hasta Ferraz. Hace media hora los agentes de la UCO abandonaban la sede del PSOE después de estar pues buscando información sobre Santos Cerdán. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido esa foto? Porque es ya parte de la historia reciente de España, Ricardo.
Sí, hemos podido comprobar poco más tarde, a las 2:30, hace apenas media hora, como 3 agentes que se habían personado en la sede han abandonado directamente Ferraz, han salido con mochilas y carpetas y se han subido a un coche de color negro donde esperaba otro agente que había salido de la sede minutos antes. Esa ha sido la fotografía de agentes de la UCO saliendo, evidentemente, de la calle Ferraz, y con el Partido Socialista diciendo, lanzando el mensaje, intentando quitar trascendencia al registro de su sede por parte de la Guardia Civil y dejando el mensaje, intentando dejar el mensaje de que ellos van a colaborar con la investigación judicial, que evidentemente colabora y colaborarán con la justicia.
Gracias, Ricardo. ¿Qué van a decir? Claro. 2:30 de registro en Ferraz, en la sede del PSOE. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Israel.
¿Qué es lo que han estado buscando en este registro, que no es registro porque es un requerimiento? ¿Qué han estado buscando los agentes?
Bueno, te lo cuento. En Ferraz han buscado los correos de Santos Cerdán. Es un requerimiento, no es un registro. La UCO, por orden del juez, pide y el PSOE tiene que dar, tiene que facilitar. El magistrado Leopoldo Puente ha autorizado a la UCO a que investigue el correo electrónico de Santos Cerdán en el PSOE, y para ello requiere al partido de Pedro Sánchez que facilite a estos agentes de la Guardia Civil la entrada en Ferraz, que ya han entrado en la sede del PSOE, el acceso y grabado del contenido que pueda encontrarse en la cuenta de correo electrónico de Santos Cerdán, el correo corporativo que tenía en el PSOE. Y el PSOE tendrá que facilitar el acceso y clonado de cualquier otra cuenta corporativa que haya podido tener Cerdán. Según el informe de la UCO, explica el juez, hay consistentes indicios contra Cerdán. Habría facilitado el mail a Koldo García para que enviara ciertas comunicaciones relevantes.
Pues gracias, Patricia. Toda la tarde estaremos en contacto contigo.
Amenazo con volver.
Bueno,
buenas tardes.
Un registro, no registro, sino requerimiento que ha sido múltiple, no solo en Ferraz, por orden del Tribunal Supremo. La UCO ha registrado también el posible rastro de la trama en el Ministerio de Transportes, en Adif y en la Dirección General de Carreteras. A lo largo de toda la tarde vamos a estar pendientes de cualquier novedad que pueda surgir para intentar explicártela, porque la verdad es que la cascada de informaciones se sucede de forma muy rápida. Y también pendientes de Pedro Sánchez, que por segundo día consecutivo ha vaciado prácticamente su agenda y se recluye en Moncloa. Ayer estaba completamente vacía y hoy solamente se ha reunido con Salvador Illa. El registro de la UCO en Ferraz les ha pillado en esa reunión. Bueno, hemos sabido hoy también que la declaración de Santos Cerdán en el Supremo se retrasa al próximo 30 de junio. Ya es imputado y lo que se investiga ahora mismo, además de ese rastro electrónico que pudo haber dejado con la trama, son sus cuentas, su patrimonio y también el de su entorno cercano. Final de curso, ajetreado para los periodistas, pero ya descansado seguramente para muchos alumnos, ¿no? Festivales, graduaciones, disfraces, actuaciones de fin de curso que a veces salen mejor de lo esperado y otras no tanto. Hoy queremos saber cuál ha sido la actuación o el momento más divertido o emocionante que recuerdas tú del final de curso, Rosa Rosado.
Pues, Isra, qué emocionante esas actuaciones, esos disfraces y esas graduaciones.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, yo esta tarde también tengo graduación de mi niño. Tiene 2 años y deja la guardería para empezar el año que viene el cole. Y estoy súper emocionado, pero no por el niño. Esta tarde me escapo 2 horas antes de trabajar y nos vamos de merienda. Venga, que tengáis buena tarde.
Bueno, yo creo que por el niño también, Irra.
También, hombre, mucho trabajo en esos años de guardería y de ahí.
Bueno, cuéntanos esa anécdota que no se te olvida, ¿no? De esa actuación de fin de curso, de esos festivales, ¿no? De ese último día de colegio en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Al Atleti se le complica el Mundial de Clubes.
Pues sí, ganó anoche 3-1 a Seattle Sounders, pero la victoria inesperada 1-0 de Botafogo ante el Paris Saint-Germain pone al Atlético contra las cuerdas. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Este es el gol que lo cambia todo para el Atlético de Madrid.
Falta skill marcar. Va Falto. Fue el primero. Marco Botafogo. Marca Igor Jesús.
Charlie Saez, Seattle. ¿Cuáles son las cuentas del Atlético de Madrid para seguir adelante en el Mundial de Clubes?
Muy difícil, Muni, lo tiene el Atlético de Madrid para pasar a la siguiente ronda de este Mundial de Clubes. Por hacerlo sencillo, necesita ganar en la última jornada por 3 goles al Botafogo. Si damos por bueno que el PSG vence al Seattle, por tanto, se produciría un triple empate en cabeza. Y habría que entrar a mirar los goles entre ellos. Ahí saldría claramente perjudicado el conjunto rojiblanco, que cajó 4 goles la primera jornada frente al PSG. Así que, repito, lo más importante, ganar por 3 goles al Botafogo en ese último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes.
Y el caso es que antes el Atlético de Madrid había cumplido.
Zorro dentro de la segunda para balón suelto, el remate de Barrio. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol! Atlético 3, Seattle 1. Barrios fue el mejor en la victoria del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético tenía que ganar sí o sí y cumplió con su parte, aunque luego ya el resultado del PSG y Botafogo ha complicado mucho más la empresa de seguir en este Mundial, pero antes de eso, en la victoria sobre Seattle hubo un protagonista estelar, Pablo Barrios, 2 goles, MVP del partido y que al final del encuentro hablaba ilusionado con la cadena COPE.
Sabíamos que era importante hoy ganar después de cómo empezamos el otro día el campeonato y estos días teníamos todos el objetivo claro, sabíamos cómo teníamos que jugar, cómo teníamos que salir y contento.
Más protagonista, ¿qué dijo el Cholo Simeone después del partido, Charlie?
Evidentemente, Muni, le gustó mucho más al Cholo su equipo en la noche de ayer que en el primer día frente al Paris Saint-Germain. Puso el acento en las cosas buenas que hizo, es decir, muchas ocasiones de gol y manejo del encuentro a ratos. Eso sí, también quiso destacar aquello que le gustó un poquito menos, la falta de puntería en los metros finales y que a veces el equipo parecía que perdía algo el control, incluso con un equipo menor como el Seattle Sounders. El Cholo mira hacia adelante, mira lo del lunes, eso sí, sin olvidar las cosas que sin duda se pueden mejorar de este equipo.
Una cosa viene de la mano de la otra. Una cosa, la contundencia te hace tener tranquilidad, la no contundencia te hace estar intranquilo. Y bueno, cuando vino el 3-2, que ahí sí salimos favorecidos, pudo haber sido más inconveniente para el resto del partido. ¿Por qué? Porque el fútbol es así. Cuando vos tenés contundencia, hay un equipo tranquilo. Cuando vos no tenés contundencia, hay un equipo que pasa por apuros.
Y antes de conocer lo del Paris Saint-Germain Botafogo, ¿qué salió? ¿Qué dijo el vestuario, Antonio?
El vestuario estaba contento y satisfecho porque había cumplido con la obligación de ganar. Incluso el resultado debió ser mucho más abultado si Sorloth hubiera acertado de cara a la puerta y también Julián. Y 3 ocasiones clarísimas. Y en la factura está la lesión de Jiménez, que un golpe le hizo ser sustituido en el descanso. Y la segunda amarilla de Paul, que no va a poder jugar contra Botafogo. Con todo, Coque, el capitán, después del partido.
No era un rival de la envergadura como el PSG, pero hemos hecho un buen partido. Muchas cosas muy positivas, otras que tenemos que mejorar. Situaciones del partido que tenemos que tener más control, pero bueno, satisfechos con la victoria, 3 puntos, y ahora jugárnosla en el último partido del grupo.
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese partido entre Paris Saint-Germain y Botafogo, que lo ha complicado todo, Charlie?
En el duelo de campeones, Muni, victoria del campeón de la Libertadores sobre el de la Champions. Es decir, el Botafogo ganó por 1-0, tanto de Igor Jesús al Paris Saint-Germain. Partido conmovedor, con muchísimo esfuerzo y sacrificio del conjunto brasileño, que en la segunda mitad aguantó perfectamente las embestidas del cuadro francés y que apenas sufrió en su portería ocasiones del conjunto galo. De hecho, Muni, te diría que el Botafogo ha sido sin duda el equipo que mejor le ha jugado al conjunto de Luis Enrique en los últimos tres meses de competición.
El Atlético de Simeone ha obligado a la épica en ese partido ante el Botafogo, y el Real Madrid juega segundo partido, domingo 9 de la noche, ante Pachuca. La primera pregunta, Miguel Ángel Díaz, es ¿cómo está Mbappé?
Bueno, poco a poco mejorando. Ayer abandonó el hospital después de ser sometido a pruebas. He iniciado ese tratamiento para recuperarse del cuadro agudo de gastroenteritis aguda que sufre. Está aislado en su habitación, está descartado para el segundo partido ante Pachuca y probablemente mañana ni siquiera viaje a Charlotte. El equipo se va a ejercitar dentro de 2 horas y es muy probable que Gonzalo, que fue titular en el debut ante el Al Hilal y que aprovechó su oportunidad marcando un gol, repita de nuevo en el 11 el próximo domingo.
En el primer partido se echó en falta la creación en el centro del campo del Madrid. Sonó para los blancos Zubimendi, pero está muy cerca del Arsenal, Marco Antonio Sande.
Así es, según ha informado el periodista británico David Ornstein, el centrocampista donostiarra está en Londres para pasar examen médico y firmar contrato con el Arsenal. Tal y como venimos informando, el club británico ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para abonar algo más de 65 millones de euros en pagos aplazados. Por temas fiscales, las partes no lo quieren anunciar hasta la primera semana de julio. Desde el entorno de Martín Zubimendi se mantiene la discreción, ni confirman ni desmienten.
Y entre tanto, en el Mundial, Messi siendo Messi.
Inicia la carrera, el argentino la pone. ¡Qué golazo!
¿Ves?
¡Oh, qué te he dicho! ¿Qué te he dicho?
Bruno Casar, Messi pone patas arriba al grupo A.
Siempre Messi Munilla, el argentino, comandó al Inter de Miami a dar la sorpresa del grupo A, ganando 2-1 al Oporto con ese golazo de falta en el minuto 54 que clavó en el ángulo y que supuso además la remontada de las garzas, que arrancaron perdiendo el partido con un penalti que marcó Samu Omorodion. Esta victoria, sumada a la de Palmeiras 2-0 al Al Ahly, nos deja un panorama en el grupo A llamado al biscotto por Inter y Palmeiras. Se ven las caras en la última jornada a sabiendas de que un empate clasifica a los dos a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Habla el 10, Leo Messi.
Bueno, la verdad que una alegría muy grande. No solo nos defendimos, sino que durante el primer tiempo y hasta el segundo gol, 2-1, manejamos la pelota muy bien y bueno, muy contentos porque nos habíamos quedado con un sabor amargo en el primer partido. Pero bueno, una victoria muy, muy importante para nosotros y para disfrutarlo.
Hoy, Rubén Martín, tenemos partidazo en el grupo C entre Bayern Múnich y Boca Juniors.
A las 3 de la madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, Boca no tiene a los sancionados Ander Herrera y Nicolás Figal expulsados contra el Benfica, y el Bayern solo tiene la baja de Kim Min-jae, y además se juega también el Benfica-Oakland a las 6 de la tarde en el Exploria Stadium de Orlando. Benfica tiene la baja de Andrea Belotti.
Y tenemos también partidazo en el grupo D entre Flamengo y Chelsea, Santi Duque.
A partir de las 9 de la noche, por el liderato en ese grupo entre londinenses y cariocas, Muni, el Chelsea, que dejó dudas en su victoria ante Los Ángeles, se mide en Filadelfia un Flamengo que venció y convenció ante el Esperance de Túnel. Los focos están puestos en los ex, Felipe Luis en el banquillo y en el césped Jorginho, que se ha mostrado convencido de que el Fla puede competir contra el Chelsea y de que será un partido igualado. A las 12 de la noche se disputará el otro partido del grupo con Esperance de Túnez y LAFC obligados a ganar si quieren seguir manteniendo opciones de clasificación.
Todo eso en el Mundial de Clubes. En un momento, los fichajes de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Las primeras palabras de Joan García como jugador del Barça fueron anoche a Gigantes.
Sí, content, molt content.
Un missatge pels barcelonistes que tenen tantes ganes de veure com s'oficialitza i com firmes amb el president Laporta.
Sí, bueno, que yo también tengo muchas ganas y que estoy muy contento.
Y hoy por fin Joan García ha firmado su contrato con el Barça, Víctor Navarro.
Lo decía, tenía muchas ganas. Una hora de presentación privada en el Camp Nou con un Joan García que ya posa con una camiseta del Barça tras firmar este mediodía por 6 temporadas hasta 2031 sin dorsal. Pendientes están en el club de que salga Ter Stegen, que de momento se niega a hacerlo. Joan García se ha abrazado al presidente Laporta, sonriente saludaba a los muchos medios congregados a las puertas de las oficinas e incluso el ya portero azulgrana se acercaba a firmar autógrafos a su nueva afición. En los próximos minutos el club difundirá las primeras declaraciones de Joan García a Barça One. Laporta ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada.
Joan García ya ha llegado. El barcelonismo se pregunta, Edu Badía, ¿cómo está la posible llegada de Nico Williams?
Compás de espera. Joan Laporta ya anunció que está muy cerca de hacer un fichaje, no dijo el nombre, pero el acuerdo con Nico Williams está prácticamente cerrado. El jugador del Athletic Club tiene el ok de Hansi Flick, gusta al técnico alemán, pasaría a ganar 12 millones de euros más variables y firmaría hasta 2031 con el conjunto azulgrana. Ahora solo falta decir el timing del pago de la cláusula de 62 millones de euros con el IPC y la fórmula para generar masa económica para su inscripción.
¿Y el Athletic lo da por perdido o no, Álvaro Rubio?
Pues de momento no, pero dentro del club saben que las cosas se están poniendo muy complicadas para que Nico Williams pueda seguir vistiendo la zamarra rojiblanca. No ha respondido a la oferta de renovación que le situaría como el mejor pagado de la plantilla e incluso de la historia del club. La callada ha sido la única respuesta que ha tenido Nico Williams y saben que si el Barcelona es capaz, de una forma o de otra, cumplir con las exigencias económicas, Nico será culé.
En el Sevilla, hoy ha sido presentado el director deportivo Antonio Cordón, Isaac Escalera.
Antonio Cordón ha sido presentado como nuevo director deportivo del Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha hablado de muchísimos temas, no ha querido entrar en nombres propios, ha defendido a ultranza al presidente José María del Nido Carrasco, dice que no ha visto un presidente trabajar más que él en estas dos semanas que lleva. Y ojo, la comparación que ha hecho del Sevilla y un elefante.
Ahora mismo el Sevilla pues es un elefante que está arrodillado, con dos piernas arrodilladas, ya el otro día ya lo dijo el presidente, y tiene la capacidad el elefante de, con la ayuda de todos los trabajadores del club, del nuevo staff, de todos los departamentos, de echarle la cuerda al elefante y de que el elefante se impulse con las dos patas tan potentes que tiene, que todas las conocemos, y se va a impulsar muy fuerte el elefante de nuevo. Y se va a sostener sobre las cuatro patas.
¡Qué cosas! Dos fichajes oficiales del día. Uno, el de Quique García en el Español, Juan Arias.
Delantero centro, llega libre del Alavés, tiene 35 años, firma dos temporadas, es el cuarto refuerzo del club españolista.
En este caso, no fichaje, sino salida, la de Fer López del Celta, Álvaro Lorenzo.
Sí, ya es oficial lo que contábamos, Muni, hace unos días, el traspaso del canterano del Celta a los Wolves de la Premier. Cinco temporadas, unos 25 millones de euros recibiría el Celta por un jugador de 21 años que apenas suma una veintena de partidos con el primer equipo, que se va a reencontrar en Inglaterra con el ex del Celta, Larsen. La afición molesta por perder a un joven valor, pero el club cuadra sus cuentas antes del 30 de julio.
Mañana es la cita de la ilusión y también, por qué no decirlo, del miedo. La final por el ascenso a primera. Vamos a conocer el último equipo de primera división. Partido de vuelta, ganó 1-0 el Mirandés en la ida. Mañana en el Tartiere, Oviedo-Mirandés. ¿Con qué última hora en el Real Oviedo, Borja García?
El Carlos Tartiere va a registrar mañana la mejor entrada de su historia. No quedan ya billetes desde hace días y la ciudad está completamente volcada. El Oviedo necesita ganar al Mirandés por cualquier resultado para ascender a primera. El máximo accionista, el mexicano Jesús Martínez, acaba de aterrizar en Oviedo, no se lo quiere perder. Llega desde el Mundial de Clubes, donde el domingo su Pachuca va a jugar ante el Real Madrid. Tampoco se lo quiere perder Cazorla, va a forzar para poder estar, entra en la convocatoria. El Real Oviedo quiere cerrar un círculo 24 años después y volver a primera división después de haber tocado el barro de la tercera.
¿Y cuál es la última hora del Mirandés ante el sueño, Félix Vargas?
Hoy el Mirandés ha realizado el último entrenamiento antes de viajar a Oviedo y en el plano deportivo la única duda es la de Juan Gutiérrez, el defensa cántabro. También ha comparecido Alessio Lich en rueda de prensa y lo tiene claro, ha pedido a sus jugadores que disfruten al máximo porque igual no vuelven a vivir esto.
Y estamos en la previa de una gran cita. Mañana cuartos de final del Europeo Sub-21 España-Inglaterra, Javi Gómez.
A las 9 de la noche, Munilla en Trnava, a media hora de Bratislava. Partimos como favoritos, pese a ser irregulares durante el torneo. Inglaterra acumula un empate y una derrota en sus dos últimos partidos. En Wanneri del Arsenal y Elliot del Liverpool son sus jugadores más conocidos. En los nuestros, alguna duda de cara al once. Raúl Moro o Moleiro podrían entrar. Ahora rueda de prensa de Santi Denia y Mateo Jose.
En un momento la final ACB que arranca hoy en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Lo primero, el tenis. Hoy juega Alcaraz en Queens, pero es noticia negativa además. Badosa, Paula Badosa, Ángel García.
Malas noticias de nuevo para Paula Badosa, que jugaba los cuartos de final de Berlín y se ha tenido que retirar por lesión ante la china Wang. Veremos si es importante y se le impide competir en Wimbledon. Mientras que Carlos Alcaraz, en la hierba de Queens, va a jugar los cuartos de final ante el francés Rinderknecht, la gran sorpresa del torneo, después de la maratón de 3 horas y media ayer ante Jaume Munar. También en cuartos, Roberto Bautista ante Rune. Este es Alcaraz, diciendo lo que hizo bien y mal ayer ante Munar.
Lo que más me ha gustado ha sido cómo he jugado, ¿no? De fondo, cómo me he movido. Yo creo que me he sentido genial. Lo que menos me ha gustado, el resto creo que tiene que mejorar, y sobre todo el saque. El partido de hoy con el saque ha sido muy decepcionante, lo cual en la siguiente ronda ya es algo que tengo que mejorar.
Hoy arranca la final de la ACB entre Real Madrid y Valencia. Última hora del Madrid para ese primer partido, Pilar Casado.
Afronta el Real Madrid su 13ª final consecutiva. Si no hay contratiempo de última hora, descartará, como desde hace semanas, a Sergi Ibaka. Los blancos se aferran a su fortaleza en casa, donde en competición doméstica no ceden un partido desde abril de 2024.
Las noticias del Valencia las cuenta Rafa Villarejo.
Sesión de tiro esta mañana en el Movistar Arena. Valencia con Montero como estrella y toda la plantilla disponible. Tercera final para los taronchas. Solo una vez le ha ganado una eliminatoria al Real Madrid. Fue en 2017 en la final y fue el único título ACB de Valencia Basket.
Hay fichaje en el Barça. Anuncia la llegada de Miles Kale. El alero llega procedente del Trento. Y hemos comenzado con victoria en el Eurobasket femenino, Pablo Autón.
España debutó ayer con una victoria solvente y sin agobios sobre Gran Bretaña por 70-85, con especial protagonismo de las jóvenes Illana Martín y Elena Buello. Esta tarde a las 8, las de Miguel Méndez se miden a la anfitriona, Alemania, en la segunda jornada de la fase de grupos. Un partido clave por el pase a semifinales del Eurobasket. España, en plena transición, buscará imponer su experiencia ante una Alemania liderada por Leo Fibic, jugadora del Valencia Basket.
¿Y cómo está la NBA? Vamos a tener séptimo partido en las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Pacers vencieron a los Thunder en el sexto encuentro. Los de Indiana se hicieron fuertes en casa pese a un arranque aciago con un 10-2 en contra. Reaccionaron, desplegaron su mejor baloncesto, llegaron hasta 31 arriba y ganaron el encuentro con mucha solvencia. Con el triunfo de Indiana, hay un empate a 3 en la serie, por lo que el campeón se decidirá en el séptimo y definitivo partido por vigésima vez en la historia de la competición. En la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 2 horas española, se disputará en Oklahoma el partido decisivo entre Thunder y Pacers para conocer al nuevo campeón de la NBA.
Es fin de semana de motos, de hecho tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello. Borja González.
En estos momentos, con la práctica de MotoGP, como dices tú, en marcha, quedan 37 minutos para que termine la sesión y de momento 4 españoles al frente de la clasificación. Acosta, Marc Márquez, Mari Viñales y Alex Márquez. Han terminado su trabajo los pilotos de Moto2 y Moto3. En Moto2, el más rápido, el checo Salak, el líder de la general, González, ha sido tercero. En Moto3, el mejor, Almansa, el líder, Rueda, ha sido décimo.
Tenemos ciclismo, la sexta etapa de la Vuelta a Suiza. ¿Cómo va el transcurso de la carrera, Erifrade?
Hay mucho interés en el pelotón para que la fuga no triunfe en el día de hoy, pero muy de vez en cuando querer no es poder en el mundo del ciclismo. Quedan 78 para meta. Hay 4 buenos rodadores formando la fuga: Harry Sweeney, Stefan Kuhn, Romain Grégoire y Maure Smith, que aventajan al pelotón en apenas 2 minutos.
Ya saben que tenemos en marcha la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al mejor de 5, y ayer Jimbi Cartagena empató la final, Santi Duque.
En el último minuto, Muni Cortés anotaba el gol que da Jimbi el empate en la final y que arrebata el factor cancha a los azulgrana al perder por 2-3 con un doblete de Pablo Ramírez, que hizo un partido espectacular. La serie viaja ahora a Cartagena, donde se jugarán martes y jueves el tercer y el cuarto partido.
Y vamos a cerrar con una gran noticia, la venimos contando durante toda la mañana en la cadena COPE, y es que Rafa Aguijosa, hablamos de balonmano, ha logrado salir de Irán en medio del conflicto, Luis Malvar.
Pues afortunadamente, Rafa Aguijosa, seleccionador de Irán, ya ha salido del infierno iraní en el conflicto con Israel. Está en Armenia para coger un avión, si no lo ha cogido ya, trasladarse a España en las próximas horas. Esta mañana hemos podido dialogar en exclusiva para COPE con Rafa Aguijosa y nos ha contado cuáles han sido los momentos más complicados.
El día del miércoles fue bastante duro, bastante difícil, continuamente explosiones. Entonces nos quedamos sin internet, que fue lo más difícil, a través de diferentes medios. La embajada hizo todo lo posible por contactarme, así fue. Salimos un poquito más tarde porque era difícil encontrar taxis y coches para poder ir a la embajada. Bueno, cuando vas llegando a la frontera, la verdad, la tensión aumenta. pero la verdad es que luego allí no tuvimos ningún tipo de problema, todo fue rápido.
Pues le mandamos un abrazo enorme a Rafa Guijosa y a toda su familia, que nos consta que lo han pasado francamente mal durante los últimos días. Esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25, Israel.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de resolver el reto de Pedro Martín de la semana, un extracto, no de partidazo, que ayer no hubo partidazo por el fútbol, sí de tiempo de juego, hablando de lo que había pasado en el partido del Atlético.
¿Qué queréis decir para cerrar después de esta victoria?
Que el Atlético de Madrid tiene que estar pendiente, muy pendiente del Paris Saint-Germain, y que no la pife ante Botafogo, porque cualquier resultado, especialmente una derrota del Paris Saint-Germain ante el equipo brasileño, se lo pondría complicadísimo al Atlético de Madrid. Complicadísimo. No creo que eso suceda. Paris Saint-Germain está en una altura que le permite ser máximo candidato a esta competición. Del Atlético de Madrid ha habido cosas mejores, claro, obviamente. Tampoco tenía el mismo rival que el otro día, y sobre todas ellas el esplendoroso partido de Barrios. A pensar, al rincón de pensar, de Paul. Clarísimamente hoy.
Gonzalo.
Al rincón de pensar de Paul y Simeone. Yo es que no entiendo cuando es tan evidente cuando juega bien el Atlético de Madrid y cuando juega mal. Es tan obvio la intención de juego que tiene cuando
ahora
presiona.
Seguimos hablando de lo que pasó en el partido del Atlético, pero hoy hemos preguntado precisamente por el equipo de Simeone en la encuesta, Paula.
Por el Atlético de Madrid, Munilla, y por si lo dan por perdido. Necesita ganar 3-0 al Botafogo en la última jornada del Mundial de Clubes. ¿Pasará ronda o se vuelve para casa? Más de 900 votos. De momento, el 87% dice que se vuelve para casa.
87%. No está la gente muy convencida de que siga el Atlético de Madrid. Ahora damos estadísticas de cómo le ha ido al Atlético y cómo le ha ido al Botafogo en sus últimos partidos, cuando ha tenido que ganar o perder por más de 3 goles. Pero antes, reto Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿qué pasa? ¿Cómo
a está? Resolver cuál era la capital de un estado de Estados Unidos.
Sí, una ciudad que es capital de un estado. La capital no tiene playa, pero el estado tiene mar. Una capital que tuvo un papel importante en la guerra de secesión americana. De hecho, se convirtió en la capital de los Estados Confederados, es decir, de uno de los dos bandos, durante un tiempo. Una capital de un estado que dio origen a uno de los personajes más famosos de ficción de los años 60 y 70, como el virginiano, porque es la capital de Virginia. Y en la capital de Virginia nació un actor muy conocido como Warren Beatty, que nunca tuvo el Oscar como actor, pero sí como director, con la película Reds. Y esta es la capital.
3 de abril de 1865, en la historia, la Guerra Civil. Las fuerzas de la Unión capturaron Richmond, Virginia, la capital confederada, marcando un punto de inflexión significativo y un duro golpe para la Confederación.
Joder, que lo pronuncia muy bien, ¿eh? Richmond, sí, sí, ¿eh? Pero es Richmond,
muy,
sí.
Muy, muy americano, sí, sí.
Tal cual. Bueno, Paula, ¿quién ha ganado esta semana? Espera, una, dos y tres ahora.
Ha ganado Pacot G Plus y lo hizo el miércoles, el segundo día.
El miércoles, a mí me costó un montón, ¿eh? Yo ayer y de casualidad, Peter Martín, ha estado
sí,
bien.
Sí, pues es una ciudad, yo creo que, bueno, dentro de las capitales de los estados de Estados Unidos, que algunas son muy poco conocidas, uh-huh, esta más o menos es conocidilla, pero bueno, sí, no era fácil.
Peter Martín, un abrazo grande.
Chao.
Enseguida más en el 106.3.
retrospect. La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Por fin, las rebajas de verano han llegado a CIA. Disfruta de hasta un 50% de descuento en una gran selección en la colección de verano. Además, hasta el 22 de junio, si eres miembro, tienes un 10% adicional exclusivo en tiendas. Ahora en CIA.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Pues la imagen del día, seguro que la has visto. ¿A poco que hayas entrado en alguna, en la web de COPE, o en la página de algún periódico, o en la televisión, o que lo hayas escuchado por la radio? Es la imagen con la que está todo el mundo, esa entrada de la UCO en la sede de Ferraz, la sede del Partido Socialista, en el corazón del partido que gobierna España ahora mismo, en busca de información sobre la supuesta trama de corrupción, Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, por la imagen de los agentes con sus mochilas entrando dentro de Ferraz y abandonándolo hace una hora más o menos, estuvieron más de dos horas dentro buscando esa información, pues ya forma parte de la historia reciente de España. Allí, en ese punto de Ferraz, ha estado nuestro compañero Ricardo Rodríguez viendo pues toda esa película. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael.
Vaya peli, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ha sido impactante y no me extraña, ahora recibí algún mensaje de algún... ya militante socialista, porque ha sido en otras épocas dirigente socialista, que me decía que se había ido llorando a comer por el hecho de haber visto esas imágenes, ver cómo pues lo que era la sede federal, donde en comités federales esta persona en cuestión se había sentado en varias ocasiones, veía pues que entraba la Guardia Civil y cómo salía la Guardia Civil, que es lo que hemos estado viendo, al menos cuatro agentes judiciales abandonando con carpetas, con mochilas y con maletines metálicos la sede de Ferraz, después de haber pues conseguido lo que buscaban, que se supone que es la clonación del correo electrónico de Santos Cerdán, y alrededor de dos horas es lo que han necesitado para llevar a cabo esa labor, y tenemos ahora al actual Partido Socialista intentando quitarle hierro a esa imagen tan impactante que hemos vivido esta mañana en vivo y en directo.
Decía Óscar Puente en Twitter, escribió en Twitter hace poco diciendo que no es un registro, que es un requerimiento, que les han pedido información. Eso es verdad. No es un registro propiamente dicho, jurídicamente hablando, es un requerimiento, les han pedido información y ellos se la han dado. ¿Qué pasa si no se lo hubiesen dado? Ya sí que
entonces,
seguramente
se hace un registro.
Habría llegado un registro, como apunta Patricia Rosete, jefa de tribunales de COPE. Ricardo, antes de ir con Patricia, ¿se esperaba que pudiese aparecer la UCO hoy por Ferraz o hombre, por sorpresa a todo el mundo?
Que hoy pudiera aparecer la UCO... Bueno, Patricia tiene más datos, pero yo creo que se podía esperar que en algún momento apareciera, pero que fuera a ser hoy, pues quizá, desde luego, en el PSOE no lo esperaban. Y más, que ha cogido a Pedro Sánchez en plena ronda de llamadas, de consultas con lo que son los dirigentes territoriales del partido, incluso con Salvador Illa, ha existido esa imagen por sorpresa. Está ahora mismo analizando cuál es la situación con todos ellos y les ha llegado esta bomba encima, que es la entrada y salida de la UCO de Ferraz.
Ahora te voy a preguntar por cómo está el PSOE, cómo está el ambiente dentro del partido. Hablabas de ese militante que se iba llorando por ver esas imágenes en la sede de Ferraz. Pero Patricia Rosete, jefa de tribunales de COPE.
Una cosita, tampoco el fiscal general esperaba la UCO el 30 de octubre. Claro. Esto es para que veas cómo actúa. Ese mismo día el juez había emitido un auto en el que decía que, bueno, que se harán las diligencias necesarias. Esto lo decía a las 10 de la mañana y poco después, o sea, a las 12 se presentaba la U con la Fiscalía General del Estado. Con lo cual esto, hay cosas que las esperas o por lo menos no las descartas. Ya, lo que pasa es que la justicia no te va a avisar cuándo claro. va a ser.
¿Qué es lo que estaba buscando, Patricia, la UCO hoy en Ferraz?
Pues buscaba correos electrónicos, los correos de Santos a Cerdán, y vamos a dejar claro que es un requerimiento, no un registro, es un pedid y se os dará, pero por orden del juez. El magistrado Puente había autorizado a la UCO a investigar el correo electrónico de Santos Cerdán en el PSOE y para ello requería al partido de Pedro Sánchez que facilitase la entrada en Ferraz a los agentes y el acceso y clonado del contenido de la cuenta del correo electrónico de Santos Cerdán, el correo corporativo que tenía en el PSOE. Y tendría que facilitar el partido también el acceso y grabación de cualquier otra cuenta corporativa que pudiese tener o que pudiese haber podido tener Cerdán. Según el informe de la UCO, explica el juez, hay consistentes indicios contra el exsecretario general del PSOE y habría facilitado el mail a Koldo García para que enviara ciertas comunicaciones relevantes.
Pero la UCO en el día de hoy no solo ha visitado la sede del PSOE, no solo ha estado en Ferraz, sino que ha estado también en el Ministerio de Transportes. ¿Qué es lo que ha buscado allí, Patricia?
Bueno, pues en un principio buscaba también el correo electrónico del exministro José Luis Ábalos y requería transportes que facilitase a los agentes el acceso y el clonado de los contenidos de esa cuenta que tenía José Luis Ábalos de uso personal exclusivo. El auto hablaba también de ADIF y de la Dirección General de Carreteras. Se centra en las obras adjudicadas bajo el mandato de José Luis Ábalos en Transportes y en el modo en que se produjeron determinadas adjudicaciones, determinados contratos. Y pide información sobre 11 adjudicaciones que están bajo sospecha. Y son las de San Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte, en Asturias, Caidós, Logroño, sí. Sevilla, Teruel, Úbeda y el Camino de Santiago. Una información que tiene que entregar a ADIF y Carreteras en un plazo máximo de 15 días, pero que la UCO ya ha ido a Transportes. Y destaca el juez que hay indicios consistentes respecto a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herreros, para que estas adjudicaciones, bueno, pues pudieran llegar a buen término. Y esta parte de la investigación, el magistrado del Tribunal Supremo la deja en manos de la Audiencia Nacional, del juez Ismael Moreno, que es quien sigue el resto de la causa. Pardo de Vera ya fue citada como imputada hace unas semanas, pero pidió aplazamiento para poder estudiar la documentación. Javier Herrero había ido como testigo y, bueno, pues ahora se queda en manos del juez la decisión de citarle como investigado.
En cuanto a los actores principales de esa presunta trama corrupta, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, la agenda judicial de los próximos días es el lunes Koldo y Ábalos, que Koldo ha cambiado de abogado ahora mismo, sí. Y luego el día 30 Santos Cerdán, que ya está imputado,
sí,
¿no?
Ya está imputado, digamos, formalmente, porque la citación que tenía para el día 25 era voluntaria, que, bueno, fue cuando le citó porque todavía era aforado, pero bueno, ya sabíamos que una vez que dejase de ser aforado, ya iba a ser la imputación formal. Entonces lo que hace el juez en este auto, que ya le cita como imputado formalmente, como investigado, el día 30. Aplaza 5 días, su abogado había pedido el aplazamiento, lo había pedido hasta el mes de julio, pero el juez ha decidido que 5 días, y luego, bueno, pues a ver qué pasa el lunes con Ábalos y con Koldo. Es la tercera vez que va Ábalos al Tribunal Supremo, la primera de forma voluntaria y las otras dos ya como investigado formal. Y Koldo, esta es la segunda como investigado, pero ha ido una tercera para una prueba caligráfica para comprobar si los papeles de Aldama, esas anotaciones manuscritas que había sobre adjudicaciones de obras, eran de Koldo, y según el perito caligráfico, pues la letra era de Koldo.
Bueno, Patricia, pues no te vayas muy lejos, que enseguida volvemos a estar contigo. Gracias.
Bajar enseguida, gracias.
Ricardo, hablábamos de ese ambiente. ¿Qué información tienes tú? ¿Qué ambiente es el que hay ahora mismo dentro del Partido Socialista? Porque esto les tiene que estar impresionando y golpeando. Hablabas de ese militante que se habría ido, pues, muy afectado después de ver las imágenes de ese registro de la UCO. ¿Cómo están?
A ver, es verdad que la cúpula lo que quiere es quitarle trascendencia a lo ocurrido e insistir en su plena colaboración. El silencio manda, en realidad, es casi total a la espera de esos mensajes oficiales. Pero es cierto que lo que es el sonrojo, la alarma prácticamente absoluta y mucho desconcierto es lo que domina en las filas socialistas. Acabo de recibir un mensaje que dice así: la Guardia Civil ante el busto de Pablo Iglesias. Lo que nunca me hubiera imaginado. Vergüenza.
Bueno, pues ese es el sentir en la militancia del PSOE y en el círculo, los círculos también de Pedro Sánchez. Se creen que aguante ese objetivo. Y vuelve a decir Pilar Alegría que nada hace pensar que no vayan a aguantar hasta 2027. Mientras la UCO entraba a registrar Ferraz. ¿Qué sensaciones te dan a ti esto?
Yo lo que estoy viendo es que es evidente que tienen que trasladar esos mantras de contundencia, de legislatura por delante, pero no deja de ser mensajes prefabricados que cada vez llegan con más dificultad a sus propias filas, viendo lo que estamos viendo en las últimas horas.
Pues Ricardo, gracias por traernos esta información sobre ese registro, bueno, ese requerimiento, esa entrada de la UCO en la sede de Ferraz, también en el Ministerio de Transportes, en ADIF y en la Dirección General de Carreteras, buscando información sobre la supuesta trama de corrupción dentro del PSOE. Bueno, si eres de las personas que cuando te metes en el mar sientes una extraña sensación que te hace mirar hacia abajo, más que nada por si algo pudiera aparecer por ahí, es posible que sea a causa de una película que influyó a toda una generación. Hace 50 años, justo 50 años, un 20 de junio de 1975, se estrenó en el cine la película Tiburón.
He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Y que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara.
¡Todo el mundo fuera!
Bueno, medio siglo después, todo el que la vio sigue temiendo a los escualos, especialmente si se trata de un gran tiburón blanco de 8 metros. Steven Spielberg se consagra con esta película como el gran cineasta que iba a lograr 2 Oscar al mejor director con La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. Además de conseguir grandes éxitos de taquilla que le harían ganarse el apodo del Rey Midas de Hollywood. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás?
¿Cómo fue ese fenómeno de la película Tiburón en su día?
Bueno, pues fue de un calibre nunca visto hasta entonces. Se trata del primer blockbuster de la historia, lo que podríamos traducir como el primer taquillazo. Recaudó la cifra récord de 480 millones de dólares de la época.
Ay,
y cambió un poquito las reglas de juego para siempre en Hollywood, ¿no? Su impacto fue tal que tiene frases que han pasado al imaginario colectivo.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Es un mal bicho, pero
tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
Necesitará otro barco más grande.
Ahí está, necesitará otro barco más grande.
Para la historia,
que se usa para manifestar que nos hemos quedado cortos y no hemos tenido en cuenta el verdadero alcance de un problema, ¿no? Pero vamos con la historia. ¿Dónde tiene lugar? En la localidad ficticia de Amity, que en realidad es la isla Martha's Vineyard en Massachusetts. Los personajes principales son el jefe de policía Martin Brody, que interpreta a Roy Scheider. El oceanógrafo es Matt Hooper, que es Richard Greyfuss, y el marinero Quint, a quien da vida pues un grandísimo Robert Shaw, que es tan fantástico. Estos dos personajes, Dreyfus y Shaw, entran en conflicto desde el principio.
De lo que yo le hablo no es de pescar tiburoncetes vulgares, sino de encontrar un gran tiburón blanco.
Tiburoncetes. Uno tiene una red de $5,000 llena de una pesca que vale 2,000. Y llega el gran señorito blanco y la corta con la facilidad con que los niños recortan monigotes de papel.
Ya está bien, no tengo por qué aguantar esos desplantes de héroe de la clase trabajadora.
Usted no irá a portarse así a bordo, ¿verdad, señor Quinn? Valdría más que fuera yo solo.
Bueno, buen rollito lo que se dice, buen rollito no había.
No hay. El conflicto va a ser una constante a lo largo de la película, con distintas y opuestas reacciones al peligro por parte de los personajes. Incluso tenemos el lado cínico de la situación, de la historia, que representa el alcalde de la localidad de Amity, que interpreta Murray Hamilton.
Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
50 años de esta película Tiburón, de esta banda sonora icónica que, bueno, sí, a mí se me ponen los pelos de punta, y más un día como hoy con lo de, vale perfectamente para lo del registro de la U, con Ferrari, totalmente, todo esto, pones Tiburón y te mete y completamente en el ambiente. Hemos hablado de los personajes de esta película, de Tiburón, de este clásico del cine, pero todavía no hemos hablado de qué es lo que pasa, qué es lo que genera este conflicto entre los personajes, este mal rollito, estas discusiones.
Hasta ahora ha estado tan oculto como en la película, que es uno de sus recursos narrativos. La temporada de verano de Amity se ve amenazada por la presencia de un gran tiburón blanco de 8 metros. Un cuerpo mutilado pone en alerta al jefe Brody, pero las fuerzas vivas de la isla no le hacen caso ante las posibles pérdidas económicas. La amenaza se va convirtiendo en real y se ven obligados a contratar a un cazador de tiburones que es Quint. Lo demás, Israel, es mejor verlo, porque hay muy pocas películas que sigan cautivando 50 años después y Tiburón es definitivamente una de ellas.
No vayas a hacer spoilers, ¿eh?
No, no, no.
Solo han pasado 50 años desde el estreno.
No, no, no.
Bueno, tal día como hoy, hace 50 años, estrenaba Tiburón, una película con la que Spielberg revolucionó el mundo del cine y cambió los veranos de Hollywood para siempre. Para hablar sobre ella, contamos con la ayuda de Federico Alba, que es doctor en comunicación audiovisual, diplomado en dirección de cine y profesor de guión e historia del cine en la Universidad CEU San Pablo. Federico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tiene Tiburón para que trascienda, para que 50 años después nos siga fascinando?
Pues yo creo que es un miedo atávico, ¿no? Es decir, toca muchos de los miedos más antiguos de la humanidad, y aparte yo creo que es una obra cinematográfica perfecta. Yo creo que fue la demostración palpable de que Steven Spielberg era un talento fuera de lo normal, porque probablemente el mismo guión, que es un buen guión, pero el mismo guión dirigido por otro, podría haber resultado en una película normalita, pero en manos de Spielberg se convierte en un clásico, porque saca el máximo partido de cada situación, incluso con el problema que tuvo de que el tiburón mecánico funcionó muy poquito.
Anda, ¿sí?
Hay en total 4 minutos... de película en el que se ve el tiburón. Solo 4 minutos en total.
Que esto es impresionante, porque con 4 minutos consiguen que, vamos, que te dé miedo, que te dé terror, ¿no?
Claro, el problema, todo esto viene de una decisión que tomó Spielberg, que era inusitada. Cuando había una película que se desarrollaba el argumento en alta mar, normalmente se rodaba en tanques que estaban en los grandes estudios de Hollywood, de modo que todo estuviera bien controlado. Entonces Spielberg, en aquel momento con la Nouvelle Vague y todo esto, pues había una corriente en el cine que se buscaba más realismo, y Spielberg quería que el espectador no viera tierra por ningún lado, y entonces quiso rodar en alta mar de verdad. Esto, por supuesto, da una sensación de realismo que él quería, pero por otro lado el rodaje fue una auténtica pesadilla, y el tiburón mecánico que funcionaba bien en los tanques de agua dulce de los estudios, en alta mar con el agua salada se estropeaba. Entonces,
qué fuerte esto que está contando Federico.
Sí, tuvo que desarrollar ideas visuales para suplir la ausencia del tiburón. Por ejemplo, usar la cámara como la visión subjetiva del tiburón, acompañada, por supuesto, de la inolvidable música de John Williams. La música de John Williams se convierte en el tiburón también.
Sí, ahora hablaremos sobre esa banda sonora precisamente.
O, por ejemplo, cuando el tiburón arrastra un trozo de muelle, y entonces cuando ves moverse el trozo ese de muelle ya sabes que está ahí el tiburón. O posteriormente, con los bidones de oxígeno, esos amarillos que le clavan, también logra, gracias a eso, que el espectador sepa que está ahí el tiburón sin enseñarlo. Entonces, digamos que fue todo un ejercicio de estilo que demostró, como digo, el gran talento que era.
Hoy se hubiese solucionado Urbano con efectos especiales y no por ordenador, ¿no? Pero en ese momento tienen que tirar de un tiburón mecánico que aparece 4 minutos, como está diciendo Federico. Año 1975, ¿fue un hito del cine esta película? ¿Por qué?
Totalmente. Bueno, en cuanto a lo económico, como decía Urbano, porque fue el primer blockbuster de verano. Antiguamente las películas grandes se estrenaban siempre en la época navideña, y en verano se solían estrenar películas en las que el estudio tenía menos esperanzas puestas. Tiburón se tendría que haber estrenado en las Navidades de 1974, pero por el rodaje tan difícil que tuvieron, se fue retrasando y se estrenó en verano, pero la Universal, ¿no?, el estudio que la estrenaba, desarrolló una estrategia estrenando a la vez en todos los cines del país. Antiguamente se estrenaba poco a poco en los cines grandes primero de las grandes ciudades, luego poco a poco en los pequeños pueblos, y aquí hicieron un gran estreno con mucha publicidad a la vez y se convirtió en lo que hoy conocemos como el blockbuster de verano, que es la estrategia ahora habitual de los estudios.
Claro que cambia totalmente la historia de Hollywood, porque desde entonces se busca repetir ese éxito, ¿no? Bueno, además creo que con respecto al guión, que está basado en la novela de Peter Benchley, Tiburón, fue la novela más vendida en 1974 a nivel mundial, o sea que ya el éxito venía ya de antemano, pero no se terminó el guión antes de empezar la película, o sea que tuvieron que irlo rehaciendo sobre la marcha.
A Spielberg, además, es que no le gustaba realmente la novela. O sea, los derechos de la novela se compraron antes de que se escribiera la novela. El escritor vendió la idea antes de escribir incluso la novela.
Fíjate.
Y a Spielberg no le gustaban demasiado los personajes. Había subtramas ahí. El alcalde tenía relación con unos mafiosos. Hooper tenía una aventura con la mujer del sheriff Brody. Entonces, bueno, Spielberg quiso... hacer cambios, exacto, y se trajo a Carl Gottlieb, que es uno de los guionistas que había trabajado con él en su etapa televisiva en la Universal. También hubo alguna colaboración no acreditada de otros guionistas, como John Milius, y finalmente pues se fue definiendo el guión, que tiene algunas de las constantes de Spielberg, como un personaje ordinario en una situación extraordinaria, ¿no? Que suele ser como una de las... señas de identidad de sus historias.
Decías que el tiburón, en esa película de tiburón de la que se cumplen 50 años, solo aparecía realmente 4 minutos en la película, porque la música sustituía al tiburón en muchos momentos, una banda sonora que ya forma parte de la historia. John Williams compuso esta banda sonora que le valió el Oscar, ganó 3 Oscars, la película, mejor banda sonora, mejor montaje y mejor sonido. Llega a ser casi pues un personaje más porque da miedo, ¿eh?
Totalmente. Además hay una anécdota muy buena porque realmente, si os dais cuenta, es básicamente 2 notas. El tema principal son 2 notas. Entonces, la anécdota es que cuando Spielberg se sentó con John Williams, que le iba a enseñar el tema principal de la película, y le empezó a tocar las 2 notas, Spielberg se creyó que era una broma. Y le dijo, no sabía que tenía sentido el humor. John, ahora tócame el tema de verdad. Y John Williams, no, es que el tema es este. Pero luego se dio cuenta Spielberg de que, en efecto, la idea de Williams era muy buena, porque es un tema muy atávico, ¿no? Muy, muy primordial, ¿no? Es decir... la idea de que el tiburón es como algo que no tiene ni mente, ni moral, ni nada, simplemente avanza y avanza, ¿no? Entonces, eso lo da muy bien la música.
Hablamos de esta película de tiburón dirigida por Steven Spielberg. Tú eres autor, Federico Alba, de un libro que lleva por título El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. Muy brevemente, porque luego te quiero hacer otra pregunta más, ¿por qué los niños tienen un papel fundamental, estos niños perdidos, en el cine de Spielberg?
Bueno, realmente Spielberg viene de una familia desestructurada, una familia que sufrió una separación, y eso le marcó a él de por vida. Entonces, este tema de sentirse, en cierta manera, abandonado por su padre, este tema es muy recurrente en sus películas.
El abandono, ¿no?
Sí, el abandono, las familias rotas, los niños que quedan... digamos, a merced del desconsuelo, ¿no? Del divorcio o de la separación. Entonces, es ahí donde...
Spielberg dirige esta obra maestra con solo 27 años. Estuvo a punto de arruinarse. ¿Por qué?
Bueno, realmente Spielberg aquí todavía no era productor. Lo que estuvo es a punto de arruinar su carrera, porque él había hecho solo una película para cine, Loca Evasión, y esta película era como su gran prueba de fuego. Loca Evasión era una película más pequeña, pero esta era un gran proyecto de un gran estudio. Y con lo complicado que fue el rodaje, estuvo a punto de echar su carrera por la borda, nunca mejor dicho. De hecho, dicen que había días que le despedían por la noche, Spielberg, estás despedido, pero por la mañana, viendo que había que reconducir aquello, lo volvían a... Spielberg, estás contratado de nuevo, vuelve así. Y si la película no hubiera sido el taquillazo que fue, es posible que se hubiera quedado como una nota a pie de página en la historia del cine, Spielberg.
Pues Federico Alba, doctor en comunicación audiovisual, diplomado en dirección de cine y profesor de guión e historia del cine de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un fenómeno que sigue vivo 50 años después. Gracias, Federico.
Gracias a vosotros.
Urbano, vaya repaso por esta película, vaya, Tiburón, historia del cine.
Pelos de punta.
Eso es. Y hoy es el último día de colegio, último día de curso para muchísimos niños y adolescentes en España, este final de junio. Y estamos preguntando por ese recuerdo que tienes del final de curso. Pues no sé si de la graduación, de la actuación del cole, de ese baile que a los padres siempre le parece genial y luego honestamente lo ves con el paso de los años y dices, ves que es ridículo en muchas ocasiones. Yo veo los míos y digo, no sé cómo a mis padres les podía emocionar esto. Urbano, ¿tú qué recuerdo tienes?
Recuerdo alguna función de estas, algún teatrillo, ¿no? Que podemos llamarlo así como... No teatro con mayúsculas, un teatrillo que hacíamos alguna función ahí actuando y que realmente era penoso. Yo
era
no sé
penoso.
Como los padres no podían aplaudir.
Pero ahí hay algo genético, sí, en la mente de los padres que parece que están viendo en su hijo a Leonardo DiCaprio.
Total. Qué bien lo hace, realmente, qué bien trabaja, ¿no?
Yo hice de extraterrestre, una vez hice de extraterrestre. Fue mi primer papel, me hizo el disfraz mi madre, de extraterrestre. Bueno. Disfraz, pobrecita, mi madre no se dedica a hacer disfraces, pero era igual de cutre la actuación mía que el disfraz, pobrecilla. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, estos qué bien se lo pasan, Irra.
Un día en el salón dijeron que íbamos a hacer una torre de sillas y mesas. Y todas las estaban haciendo y cuando me tocó colocar la mía, apenas la puse y se cayó toda la torre. Y al otro día citaron a los representantes de todos y nos dieron una charla.
Una charla, claro, es que no siempre salen las cosas como uno espera, por mucho que se haya ensayado, ¿sabes?
Eso es importante porque los ensayos, bueno, ¿ah, no? Y los ensayos, ¿cómo sufren los profesores?
Y luego
los
nervios del directo que también cuentan en este tipo de cosas.
Esperamos mensajes.
Sí, en el 607-15-0602.
Enseguida volvemos a hablar de ese registro de la UCO en Ferraz. No te vayas porque las imágenes son tremendas y van a contarnos qué han buscado ahí dentro y qué han encontrado, qué pueden haber encontrado.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Noticia de última hora. El Milán ofrece al Valencia 16 millones de euros más 4 de bonus por Javi Guerra. ¿Crees que el Barça debe fichar a Nico Williams?
Yo creo que sí.
Lo de Brahim.
Esta mañana hemos sabido que se va a prolongar ese contrato que tiene de momento hasta el 30 de junio de 2027.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, el partidazo de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ti, un set de muebles de jardín, de esos que te sientas con tus amigos a comer y acabas llegando a la cena, eso a ti no te hace falta. O sí, prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en muebles de jardín. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Llegó el Revolu Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Plus. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.